Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Estamos en contacto telefónico con nuestro primer entrevistado, que es Gabriel Brenner. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en gestión y conducción del sistema educativo. Y bueno, venimos a hablar con él, hacemos este contacto telefónico para hablar sobre un tema que, bueno, que ahora está muy, muy movido, ¿no? Que es el tema de educación, el conflicto docente también. Y bueno, queríamos hablar con él, que es un especialista en este tema, sobre todo en el tema de políticas educativas, ¿no? Te saludamos aquí, Gabriel Brenner. Estamos en el estudio Leonardo Petri, Julio Hortal, y quien te habla es Selin Anchaigua.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en ponerme en contacto con ustedes.
Sí, nosotros, bueno, nos gustaría saber, tener tu opinión sobre qué opinas tú sobre estas problemáticas actuales, ¿no? Que está atravesando las escuelas del país también, y en donde se pone en juego un poco la calidad educativa.
Miren, es difícil sintetizarlo, pero lo que me resulta como primer pensamiento en voz alta, primera reflexión, es que, bueno, las políticas educativas actuales no están actuando ni pensando a la educación como una inversión, sino más bien me da la sensación que aparece fuertemente como un gasto, pero no por lo que predican en los discursos, porque hoy en general en los discursos todos más o menos son políticamente correctos. Me refiero al divorcio que hay entre el discurso y lo que ocurre. Y lo que ocurre tiene que ver con vaciamiento de políticas públicas que planteen un sostenimiento de la educación como un derecho social y no como un gasto. La educación es una inversión en un país democrático y en esta época. Y la verdad es que anular por decreto las paritarias de modo tal que los docentes no dispongan de esa herramienta para poder, digamos, negociar las condiciones salariales y laborales de la docencia, es un problema muy serio. Por lo tanto, esa es la primera reflexión que se me ocurre para compartir con ustedes.
Por otro lado, bueno, tenemos en cuenta que las paritarias no son solo para discutir el salario, como muchas veces quieren correr a los docentes desde el gobierno, sino que se plantean en ellas las condiciones de la estructura educativa, los contenidos de la educación, los programas de fortalecimiento para los docentes, y esto ha estado planteado a lo largo de la finalización del año pasado hasta la actualidad, y se lo niega, ¿no es cierto? Como que los maestros tienen la única obsesión de pelear por su sueldo. ¿Qué opinas?
Es muy interesante esta observación que realizás, que al mismo tiempo es una pregunta, porque creo que revela sin duda un acto muy grave de subestimación a los docentes como sujetos claves para la transformación de un país y para la profundización de la democracia. Porque habría que recordar no solamente que se ha derogado una ley a través de un decreto que anula las paritarias, sino que además, como bien vos señalas, los gremios docentes, y CETER a la cabeza, porque es el gremio que tiene mayor representación a nivel federal, vienen planteando no solo discutir estrictamente lo salarial, sino las condiciones de fortalecimiento de la enseñanza y los docentes. Y eso supone discutir y diseñar en forma conjunta con el gobierno del Estado políticas de capacitación docente, políticas de producción editorial para poder distribuir en las escuelas, políticas de inclusión digital y de formación en alfabetización digital para los docentes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso está clara y definitivamente en baja. Pero creo que lo que permite, y ustedes son especialmente o están, digamos, ocupados y preocupados en lo que tiene que ver con pensar en fundamentalmente los niños y las niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que plantean estas políticas es rebajar o reducir a los sujetos en objetos. Los docentes, cuando se quiso reemplazarlos por simples voluntarios, y eso no les salió bien, no sé si recuerdan el año pasado en la provincia de Buenos Aires, eso supone un claro acto de subestimación, más allá de lo que haga cualquier discurso progresista o democrático en términos pedagógicos. Eso era rebajar al docente a una condición de objeto que simplemente se limite a aplicar fórmulas o planes elaborados en otro lado y fundamentalmente ligados a ciertos estándares de conocimiento escolar que vienen ya prefabricados y prediseñados en PISA y por la OCDE, que es un organismo de máximo poder a nivel internacional y que tiene que ver con los mercados financieros. Por lo tanto, es reducir al docente, o esa era la idea, al lugar de un voluntario para saciar a veces esa voracidad del sentido común punitivo de aquel que pide que se castigue para ejemplificar con ese castigo en la plaza del pueblo a cualquier acto, sea menor, sea mayor, y esta fobia securitaria que a veces termina siendo no la solución para los problemas genuinos de seguridad, sino en todo caso una versión punitiva que ya conocemos y que inunda el plano social. Entonces, el voluntario es una reducción del docente a mercenario. Y eso es lo que querían, disciplinar a los docentes, porque creo que no pueden tolerar que el docente no es simplemente por una vocación. El docente o la docente es un trabajador o una trabajadora, es un profesional de la educación que requiere estar dignamente pago y además dignamente capacitado y además en condiciones dignas a nivel edilicio y a nivel de salud laboral para que justamente los hijos de todos los argentinos y las argentinas puedan educarse en las mejores condiciones, porque si no es muy fácil. Hablamos de Finlandia y mandamos contingentes a capacitarse a Finlandia, pero cuando resulta necesario generar las condiciones de salario y de laborales y pedagógicas para los docentes, se los acusa de estar haciendo política. Y si educar o enseñar en la escuela no es hacer política, ¿qué es verdaderamente hacer política? Entonces, yo lo que quiero decir con esto, y agradezco tu intervención, es que no solamente hay que discutir salarios, sino que hay que discutir condiciones educativas, hay que discutir cómo aprenden los chicos y qué aprenden, y no simplemente limitarse a sacar anuncios mediáticos que estén absolutamente divorciados de las políticas concretas que lleva adelante un gobierno. Otro modo de divorciar el discurso con la realidad tiene que ver con hablar de los chicos como el futuro, pero claramente propiciar y abonar a un discurso y a prácticas sociales y educativas del corte fuertemente punitivo. Yo no me canso de decir, desde hace un par de años, que mostrar o pedir el DNI para que la gente circule por la calle termina siendo un modo encubierto de criminalizar la pobreza, más precisamente en términos educativos, de perseguir a los pibes gorrita, porque si uno termina viendo la estadística de a quién se le pide documento y a quién no, ve que ese acto que supuestamente es de prevención securitario termina siendo de criminalización de los portadores de rostro. Disculpen la extensión, pero creo que tu pregunta y afirmación me permite vertir estas reflexiones que tienen que ver con que estamos frente a un proceso de fuerte judicialización de las relaciones sociales, y bien vale para que me permitan contarles que yo estoy hace muy poco tiempo dirigiendo una investigación en la Universidad Nacional de Urlingan, que es de donde vengo recién, en donde estamos con un grupo de educadores y educadoras trabajando en un equipo de investigación en donde iniciamos un trabajo que tiene que ver con justamente la judicialización de las relaciones educativas. Es decir, cómo la convivencia escolar, incluso la enseñanza en las aulas, termina reduciéndose a una lógica fuertemente punitivista y judicializada que de alguna manera deshumaniza el encuentro educativo.
Sí, por otro lado, yo creo que ha resonado mucho el tema de querer armar un protocolo para no permitir la lucha de los estudiantes, que es otro colectivo que tiene que dar un aporte en el debate, digamos, ¿no? a través de esta cuestión de impedir la toma de los colegios, las movilizaciones y demás, ¿no? Y además, bueno, hay medidas que realmente son sorprendentes, ¿no? Como las medidas estas de cerrar una cantidad de escuelas rurales, de las escuelas del Tigre, algunas de las cuales han tenido que dar marcha atrás por la movilización y el repudio tan grande que tuvo desde la población civil, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de esto?
Bueno, vos estás avanzando sobre otras cuestiones que también requieren palabra. Por un lado, así como se reduce o se intentó reducir al docente a un mero voluntario, lo cual es despojarlo de su condición de sujeto político, de sujeto crítico, de sujeto que se apropia de su propia tarea, para decirlo, valga la redundancia, y no de un objeto que es consecuencia de la decisión de otro. Lo mismo con los estudiantes. Yo creo que molestan, interrumpen, obstaculizan los chicos cuando se muestran como sujetos. Es preferible objetos, o en todo caso sujetos sujetados, que terminan siendo de alguna manera blancas palomitas. ¿Recuerdan que era el apodo con el que en un conocido programa de televisión se señalaba a quienes eran los alumnos de una escuela? No sé si recuerdan.
Sí, casi la pichimarguida acá.
Bueno, las blancas palomitas, más allá del aire afectivo que a uno le suena porque recuerda a esos programas de televisión, terminan siendo en todo caso mansas personitas que tienen que bancarse el dictamen de manera arbitraria de los adultos. Y la secundaria acá y en cualquier parte del mundo ya no funciona de ese modo. Los chicos cuando son adolescentes requieren que la escuela y fundamentalmente los adultos podamos plantearles con claridad cierta información y pautas, y que también pongamos a conversar estas cuestiones. Yo soy de los que piensan que tiene que haber asimetría para que funcione el acto educativo. No somos iguales los docentes o los adultos que los chicos. Lo que sí me queda claro es que uno no puede ir para adelante con la escuela secundaria desconociendo a los chicos como sujetos de derecho. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la reforma educativa de la secundaria en Ciudad de Buenos Aires. Acto absolutamente arbitrario y, digamos, yo lo veo como un gesto durán-barbiano para como marketing publicitario, porque no hay todavía a esta altura un proyecto serio de nueva escuela secundaria. Lo que queda muy claro es que ponen por delante, y fue el primer acto o el primer discurso ministerial al que vos haces referencia, tuvo que ver con justamente un protocolo para controlar las tomas y para disciplinarlas y regularlas, lo cual, miren cómo en esta decisión muestran de alguna manera que no hay un proyecto de escuela, porque en todo caso lo que hay que discutir no es si una toma está bien o está mal, cosa que me parece bien discutir, pero eso es correr el foco de la discusión. Lo que hay que discutir es que se planteó en un PowerPoint de tres filminas un proyecto de cambio para la vida de miles y cientos de miles de chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces me parece que lo que hay que discutir es el tipo de propuesta de secundario que están organizando y planeando.
Eso, y un tipo de propuesta que no fue incluido también los que hacen vida en la educación, ¿no? Que son los alumnos, los docentes también.
No solo eso, no fueron, digamos, justamente el gobierno de la República y el diálogo, justamente si algo no hubo en todo este proceso de propuesta de la nueva secundaria, fue ningún tipo de diálogo. O en todo caso, no es un diálogo en las comunas vecinales plantear una charla con los vecinos. El diálogo para transformar la secundaria tiene que ser el marco institucional de la escuela. Por lo tanto, tiene que ser en las escuelas con quienes saben y trabajan cotidianamente sobre educación, que son los directores, que son los directivos, los docentes, y también en el caso de la secundaria, fundamentalmente los estudiantes. Y tomando en cuenta la otra parte de tu pregunta, otro acto deliberado de arbitrariedad es anular de manera automática 29 instituciones que tienen una historia centenaria en la ciudad y en el país para reemplazarlas por una universidad, como si, digamos, en un acto de fuerte demagogia semántica y pedagógica, como si una universidad, por el hecho de ser universidad, va a ser mejor que los institutos de formación docente. Eso habla, además, de un profundo acto de desconocimiento del sistema educativo. Estimados y estimadas, los que están gobernando la política educativa, lamento ver cada vez con más claridad que no salen de las aulas, que son más bien CEOs que vienen de las empresas. Y eso es un problema serio, porque terminan planteando transformaciones en el mundo de la escuela que tienen que ver con las lógicas mercantiles de la empresa. Entonces, a ver, por eso es que después no es raro y resulta totalmente normal ver que las decisiones tienen que ver con criterios de costo-beneficio, que tienen que ver con criterios en los que se piensa en un cliente, en el caso de los estudiantes y de un trabajador asalariado y fundamentalmente disciplinado en el caso de un docente. Entonces, por eso también uno entiende que está aquí en la paritaria, y por eso uno empieza a entender cuando comprende que la concepción que está por debajo de este gobierno educativo es profundamente mercantil, en donde lo que se mide es el costo y el beneficio, y fundamentalmente los pareceres que generan las decisiones en los medios de comunicación. Entonces también hay ese ensayo y error, ¿no? A ver si pasa. Y la verdad es que lo que tenemos que tener claro es que una reforma educativa, como muy bien dijo la rectora del Lenguita en una entrevista en un diario hace pocos días,
muy la reforma educativa
que se están realizando hoy es dañar a un montón de chicos y chicas dentro de 20 años. O sea, lo que es invisible y no se ve es justamente que estas decisiones políticas de política educativa están dañando de manera vertebral el futuro de nuestros hijos.
Bueno, Gabriel, realmente son muy interesantes. La verdad que nos gustaría volver a consultarte porque
quedaron varios temas ahí pendientes por abordar, pero bueno, será otra oportunidad, ¿no?, que te tengamos aquí en el estudio para profundizar un poco más sobre este tema.
Bueno, para mí va a ser un placer y ojalá, hoy la verdad que no pude porque estuve dando clases en la universidad, pero si puedo acomodarme, me encantaría acercarme al estudio y conversar personalmente con ustedes y ampliar estas cuestiones.
Bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo y bueno, te deseamos un año de trabajo docente y de trabajo de investigación, de tu aporte, que sea exitoso.
Y yo también les deseo a ustedes justamente que sigan militando la palabra precisa y fundamentalmente una palabra por las radios que tenga que ver con lo que sucede con la gente y no simplemente con una construcción fantasiosa de lo que nos está ocurriendo. Por lo tanto, celebro que haya quienes como ustedes en las radios pueden latir al ritmo cardíaco de lo que pasa en las escuelas y en las calles.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219 1042.